Los precios nos han dado una alegría. Cierra el mes de junio el IPC en el 3,4% después de tres meses de subidas. La ligera bajada de las gasolinas y el precio de los alimentos nos deja pues una cierta estabilidad. En la cesta de la compra baja el precio del aceite, de la leche, las legumbres, pero sube la fruta. La inflación subyacente, que es muy relevante, lleva dos meses en el 3%. Bueno, no es mal dato económico, sobre todo porque se trata de recuperar capacidad adquisitiva después de las subidas que tuvimos ya hace tiempo, que en algunos casos no han sido compensadas por subidas salariales. Enseguida vamos a entrar en estos últimos datos económicos, pero quizá hoy sea un buen momento, una buena tarde, para preguntarse, pero hablamos mucho de economía, pero ¿para qué sirve la economía o para qué sirve saber de economía? ¿Para qué sirve la ciencia económica? Fernando Trías de Bes es economista, escritor y nuestro profesor de economía de bolsillo. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes, gran pregunta, porque sí. A los médicos dicen, bueno, la medicina sirve para curar. Y digo, pero claro, ¿los economistas curáis algo o solo generáis problemas?
Los economistas hacen predicciones cuando ya se saben los datos, quiero decir.
Efectivamente, sí, se van a explicar por qué sucedió lo que no dijeron que tenía.
Claro, las previsiones se suelen cumplir cuando ya tienes el dato. ¿Para qué sirve saber un poquito de economía, Fernando, o mucho?
A ver, yo creo que la economía es una disciplina que aborda, en realidad es muy híbrida, ¿no? Aborda y bebe de muchas otras disciplinas, porque bebe de la sociología, del comportamiento humano, bebe de la psicología, bebe de las matemáticas, bebe de la estadística, bebe de la política, ¿no? Y al final yo creo que es una disciplina que, bebiendo tantas y siendo tan híbrida, no sé si coincides conmigo, Fernando, pero es como una paradoja, porque se ha convertido en cambio como sobre todo pues la opinión pública dice, bueno, pues las páginas de economía, ¿no?, son densas, son áridas, son números, la inflación, la subyacente, el incremento del PIB, la tasa de desempleo, y parece que hemos hecho de esta ciencia lúgubre que la llamó algún pensador de la historia, realmente como algo oscuro, muy frío y muy limitado en el fondo y muy circunscrito, ¿no?, cuando en realidad es algo tremendamente amplio. A tu pregunta, hombre, yo creo que saber de economía te tiene que permitir una vida mejor. Es cultura, no deja de ser al final, oye, pues como ser más culto, como saber idiomas, como saber desenvolverte en la vida, como saber geografía, como saber historia, ¿no? Yo creo que son conocimientos, y sobre todo la parte económica, pues para tu funcionamiento diario. No olvidemos que economía, la etimológicamente, proviene del griego, es la unión de dos palabras, que es la hacienda, la casa, y la administración. Originariamente, la economía es la administración del hogar, ¿no?, la gestión de tu casa, y yo creo que para eso tiene que servir, para gestionar nuestra hacienda.
Bueno, pues como tiene ese valor y como se trata de gestionar nuestra hacienda, vamos a ver si nos haces en este momento una foto. Estamos ya encarando la segunda quincena de julio, ¿no? Estamos metidos en lo más propio del verano, ¿no? Hemos tenido dato de IPC, el gobierno dice que la economía va como un cohete. ¿Qué foto harías tú? O sea, el dato de IPC es bueno.
Sí, el dato, bueno, son datos que en realidad todo lo que de momento estamos viendo está según un poco el papel previsto. No es una inflación que es la que idealmente se desea para el final, se desea una inflación por allá por debajo del 3, pero está más o menos controlada y dentro de lo que se está esperando. El consumo está yendo razonablemente bien, porque el turismo va a ser un año espectacular de turismo en España. Creo que vamos a hacer récord otra vez de gasto turístico y de turistas. No ha habido prácticamente año de la época moderna española en que tengas un buen año turístico y un mal año económico. Eso es muy difícil con el peso que tiene, ¿no? Entonces, yo te diría que los indicadores son razonablemente buenos, la perspectiva es buena, pero también te diría que que España estamos en un, como se dice cuando se juega a los ordenadores, en un cierto cambio de pantalla, y tampoco hay que dormirse. Aquí se empieza, los próximos 4 o 5 años se va a jubilar mucha gente, los próximos ya 10 años se va a jubilar mucha gente, Fernando.
Sí.
No es, sí, claro, o sea, aquí el porcentaje de pensionistas de nuestro país va a aumentar de una manera, con un grado de aceleración, que yo no sé si vamos a tener capacidad para compensar esto desde otros puntos de vista, con inmigración, con empleo. España va a ser un país muy distinto en los próximos 7, 8 años. Muy
¿Por
distinto.
Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Va a haber muy poco desempleo. Va a haber muy poco desempleo. Va a haber trabajo.
Fíjate
pero
lo
haber...
que dices, ¿eh?
Sí, pero
porque por tradicionalmente nosotros hemos estado y seguimos estando a la cola de empleo de la Unión Europea, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que el nivel de jubilaciones que vamos a tener va a ser enorme en los próximos años. Entonces, las previsiones de flujos migratorios, que ya han sido altos, no se prevé que aumente mucho. Tú miras las previsiones que hace incluso el Instituto Nacional de Estadística, no es que España en los próximos 10-15 años ya aumente mucho más la población, y en cambio va a haber cada vez más jubilaciones y no hay muchos más nacimientos. Yeah. Este va a ser un país con mucha gente mayor, con mucha más gente trabajando, pero en cambio con un trabajo más precario. Yo creo que las rentas van a ser más iguales, pero en cambio va a haber desigualdad en el ahorro. Estamos viendo datos muy extraños para
pues, pero eso cómo es posible, ¿eh? Si las rentas son más parecidas, ¿cómo hay desigualdad en el ahorro? Porque tienes un punto de partida muy diferente, ¿o por qué?
Porque necesitas muchos años para ahorrar, porque el principal activo del ahorro español está en la vivienda, y lo que se va a crear a nivel trabajo va a ser en las partes menos remuneradas y de trabajo más precario, y por lo tanto va a haber más concentración de riqueza en menos manos. O sea, va a seguir habiendo una progresiva desaparición de la clase media en España, o más que desaparición, estrechamiento. Y por lo tanto, las previsiones es que haya...
O sea, los que ganan más van a ganar más y los que ganan menos van a ganar menos.
Sí, va a seguir siendo así y va a haber...
Pues es un problema, ese es un problema, sí. Digamos, social, político, es decir, claro, pues el empleo es precario, que si tienes más empleo o tienes un empleo estable, no sé si estable, pero ganas poco, pues eso es un problema, claro.
Efectivamente. Entonces, yo creo por eso cuando se pregunta a corto plazo, claro, los análisis de la economía a corto plazo, el año pinta bien. Este no va a ser un mal año, Fernando, no va a ser un mal año. Va a ser un buen año económico, pero a mí no me preocupa este año. A mí me preocupa que ya la mitad de los presupuestos generales del Estado se van en pensiones.
Claro.
Y esto va a aumentar en muchos puntos. Entonces, y no tenemos gente para reemplazar todo esto. Y lo que va a reemplazar no es una mano de obra precisamente cualificada. Entonces, yo creo que hay unos retos país por delante muy fuertes.
Si tuvieras que identificar cuatro retos país, ¿cuál serían los que identificarías?
Yo te diría, el primero, retener el talento, y lo habíamos hablado contigo presente algunas veces en antena. Creo que es un problemón. Es decir, creo que España somos unos generadores de talento tremendo, que hay muchísimo talento y que luego a la hora de la verdad no necesariamente en temas de investigación o otros tipos de disciplinas puede hallar la carrera que se merece o suficientemente bien retribuida. El segundo reto, sin duda alguna, es el cómo hacemos, cómo gestionamos el envejecimiento de la población española. Este es un reto descomunal.
Yo tenía lo que pasa es que ahí, pues nada, tenemos el sistema público de pensiones que sigue acumulando gasto y deuda, ¿no? Es decir, pues sin reformar el sistema de pensiones habrá que tirar cada vez más de impuestos, ¿no? Es decir, porque la gente no le va a dejar sin pensión, pero eso significa que tendrás que tirar más de impuestos y eso hará que sea cada vez un país en el que los jóvenes lo tengan más complicado.
Eso es a lo que vamos. Es que has dado en el clavo, Fernando, has dado en el clavo. Si hay una masa mucho mayor de pensionistas, no hemos logrado compensar. Lo vamos a compensar con gente que está en el paro y que trabajará. Es decir, España probablemente, no sé si lo podemos comentar tú y yo esto, Fernando, aquí en antena, pero en el 2035 probablemente tenga una tasa de paro ya muy, muy, muy baja, como pueden estar teniendo los países desarrollados que tienen menos desempleo, porque estarán compensando todos estos pensionistas. Pero claro, es lo que tú comentabas, no serán unas rentas elevadas. Entonces, ¿cómo pagas un porcentaje de jubilados que va a ser elevadísimo? Pues precisamente poniendo un tipo impositivo al ahorro. Por eso ya, claro, el impuesto de las, el reciente impuesto de las grandes fortunas no ha venido más que a sustituir el anterior impuesto sobre el patrimonio y, por lo tanto, se va a empezar a gravar el ahorro, que es un dinero que ya ha pagado sus impuestos. Siempre lo he dicho, el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto de las grandes fortunas, claro, si tú lo llamas impuesto de las grandes fortunas, pues estoy de acuerdo, pero si tú lo llamas, ¿qué le parece a usted que gravemos el ahorro que ya ha pagado sus impuestos? Me dirá, hombre, aquí ya no lo tengo tan claro. Pues la única manera de pagar todo eso va a ser esa, Fernando, la que tú has dicho.
Nos hemos quedado, me habéis dicho retener talento, gestionar una población envejecida, nos quedaban dos retos más.
Yo te diría la servitización. Es decir, que es una palabra que en castellano no existe, pero que proviene del anglosajón. Para los próximos 10 años, España se va a convertir paulatinamente más, a pesar de que tenemos algunas partes de industria, en automoción y alguna parte de industria que está muy bien, pero cada vez más la previsión es que 3/4 partes de la economía española va a ser el sector servicios.
Turismo.
Entonces, bueno, turismo y sector servicios en general. Entonces, yo creo que ahí va a ser un grandísimo reto y recuerdo un día que me hablabas de esto, cómo hacemos de un sector que no es intensivo, ¿no? En productiva, cómo hacemos un sector bien remunerado, ¿no? Y ese va a ser un gran reto. Y para terminar, yo te diría que es el energético. Es decir, que es el reto general europeo. Es decir, el tenemos que ya dejar de quemar. O sea, hay que parar de quemar en toda Europa, de quemar gas, de quemar gasolina, de quemar gasoil, y este va a ser el siguiente gran reto.
Fernando, gracias por estar con nosotros, gracias por todo y sobre todo por ayudarnos a mirar no solo lo que tenemos junto a los pies, el cortísimo plazo, sino esa mirada que se dirige hacia el horizonte, que es siempre importante, ¿no? El corto plazo, pues hombre, siempre estamos hablando de él, pero el medio y el largo plazo es algo que no solemos mirar. Gracias, Fernando.
Hasta pronto, Fernando.